Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las frecuencias de Radio y Televisión Martí. Para hoy, mayo 31, digamos adiós a mayo. Vamos a saludar a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, así como muy especial a los que nos sintonizan en la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción en la tarde de hoy saludamos a, en la asistencia técnica de Abra, Richie Pérez, bendiciones. También en la sala de control interno, Danilo Fuentes Cortés. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bien, otra jornada de violencia y criminalidad por parte de las tropas de Daniel Ortega. En luto en el país centroamericano, donde el mandatario y su esposa se hallan ausentes de todo acto, prácticamente atrincherados en su residencia. Por otra parte, el designado Díaz-Canel está de visita en Venezuela, donde lo que debía haber sido un halago, pero se convirtió en una contradicción, ha hecho como una especie de tendencia en las redes sociales, ya le diremos y ustedes verán y oirán de qué se trata. También vamos a analizar los motivos de la visita de Díaz-Canel y un informe que demuestra nuevamente la negligencia del régimen de La Habana en cuanto al accidente de Cubana que costó 112 víctimas. Para ello me acompañarán en la tarde de hoy vía telefónica la activista nicaragüense Débora Centeno. Aquí en los estudios, como siempre, un invitado muy especial, el doctor Julio M. Schilling, director de Patria de Martí, politólogo y profesor. Pero antes vámonos con el Dolidia. ¿Y qué tienen en las redes sociales?
Así es, buenas tardes. En las redes sociales soy Cari. Vamos a darle curso a una petición que hicieron dos mujeres de Caibarien, Julia Arias y Belkis Pared. Ellas viven en un albergue que está en pésimas condiciones y ahora en estas lluvias que hubo, el gobierno, la solución que les buscó a ellas fue llevárselas para otro que está peor y en las afueras de Caibarien. Estas mujeres indignadas con todo eso que consideran un abuso, pues pidieron que divulgáramos el caso de ellas y lo que hicieron fue ir hasta el lugar, tomar fotos y enviárselas al periodista independiente Carlos Michael Morales, que las publicó en su perfil de Facebook, donde ellas demuestran en esas fotos que no se pueden ir para ese albergue. Son dos ciudadanas comunes, nunca habían hablado con Radio Martí, nunca habían participado, pero confiaron en nosotros para amplificar este caso y entonces hoy les estamos dando curso a ellos.
Magnífico. Vamos de paso a saludar a una oyente muy especial, pastora Colunga. Ella es una mujer muy sufrida. Ha perdido un hijo en el Escambray hace mucho tiempo y no sabe.
El hermano.
Y no sabe, pues, dónde está. También, Félix, gracias por el correo que mandaste. Y saludos a todos los que están en sintonía en Facebook. Yo no puedo estar intercalando con ustedes comentarios porque estoy sola en el programa y tengo que atender al invitado. Gracias, Hildo Lidia. Y vámonos ya a atender a nuestra invitada vía telefónica, Débora Centeno, activista nicaragüense. Felicidades ante todo porque tuviste un éxito extraordinario logrando que no se presentara aquí la hija de Ortega en un show de modas. Pero al mismo tiempo, qué triste, qué regalo por el Día de las Madres Nicaragüense tan terrible. Un saldo extraordinariamente alto de muertos y heridos en el día de ayer. Débora Centeno, bienvenida Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari. Saludo a toda tu audiencia y a tus invitados. Muy especialmente.
Me acompaña el doctor Julio Schilling.
Señor, doctor Schilling, un honor compartir esta transmisión con usted.
Un placer. En
realidad, fue una excelente lección de democracia la que le dimos a la hija de Daniel Ortega y a su acompañante, la diseñadora Chantal Lacayo. Obviamente le dimos una demostración de lo que significa el valor de la palabra del pueblo. Hicimos una campaña para enviar tanto cartas, llamadas, tanto al fashion, a los organizadores de la Fashion Week, como a los diseñadores que se iban a presentar, y les explicamos en qué consistía el capital que estaba detrás de estas personas. No es solamente el hecho de que sea la hija del dictador, la hija del asesino, pero además el capital que sustentaba esa presentación de la diseñadora era un capital bañado en sangre.
Tengo entendido, no, Débora, sí, tengo entendido que eso es un programa creado por la señora Murillo y por Daniel Ortega, y desde luego, pues hacer Chantal, buena amiga de la hija de ambos, pues indudablemente fue la elegida, ¿no? Para en un momento donde 11 muertos en el día de ayer y 79 heridos, esta señorita hubiera estado aquí presentando sus modas como si en Nicaragua no estuviera pasando nada.
Y es que este programa era un regalo de la asesina, porque no hay otra forma de expresarse, de la mujer de Daniel Ortega a su hija Camila, que tiene deseos de ser modelo, se dice modelo. Ella tenía los sueños de venir a las pasarelas de Miami incluso. Entonces ellos forman este programa Nicaragua Diseña, y lo conforman la diseñadora que no pudo presentar, Chantal Lacayo, y Camila Ortega. O sea, este es un caprichito de la hija del presidente, del tirano, que está asesinando a todo nuestro, a la gente, solamente por el simple hecho de salir a las calles y demandar libertad. Entonces, esto era una burla que no podíamos permitir, que mientras el padre de esta muchacha está asesinando y masacrando al pueblo nicaragüense, vinieran a nuestro patio, al patio del exilio en Miami, al exilio cubano, exilio nicaragüense, exilio venezolano, a reírse en nuestra cara con una presentación de este tipo. Agradecemos profundamente al Fashion Week por haber tomado la determinación. Se dice que fue ella, no me importa quién fue, lo importante es que no se dio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Débora Centeno. Dándote a ti y a todos los nicaragüenses el pésame por este saldo de 11 muertos y 79 heridos, y desde luego estamos siguiendo y no vamos a quitar el dedo del renglón de lo que pasa en ese país centroamericano donde el pueblo, los estudiantes están tirados a la calle de Julio, y verdaderamente es una labor titánica cuando tú ves los videos y ves cómo ellos tratan de defenderse de todo ese armamento que le tiran encima. De verdad que hay que tener ganas de ser libre para hacerlo de esta manera tan sumamente.
Están ejerciendo el derecho de la resistencia.
Efectivamente, pero tú sabes, sin apoyo solidario de otros países que bien pudieran alzar sus voces, ¿no?
Es
y
muy
hay
lamentable.
Como un silencio cómplice. Bueno, el mismo que ha habido con el caso cubano, y menos mal que Venezuela está teniendo resonancia. A propósito, Díaz-Canel, su primera salida, ¿no? Como, digo yo, no sé ni qué nombre darle, diríamos que el sucesor de Raúl Castro, fue a Venezuela. Entonces, quizás fue recibido en la Asamblea Nacional de ese poder popular chavista, madurista, y la señora Delcy trató de tener con él, ¿no?, como un halago muy especial. Y vamos a oír lo que ocurrió cuando Delcy trató de como elevar la figura de Díaz-Canel a través de Raúl Castro y falló la gramática.
Sí.
Vamos, te invito.
Y para
vamos a escucharlo todos.
Es sin duda un honor contar con usted hoy acá, escuchar sus palabras de un joven que expresa como una semilla germinada en revolución es hoy lo que es, un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano, que expresa lo más alto de la dignidad del pueblo cubano.
No puedo con eso. De verdad, no puedo con eso. No sé si es falta de vocabulario o esta es un problema que va de los ojos al pelo. Le ha dicho germen. Yo me imagino que después, o sea, ella trató, tú sabes, como de ser muy halagadora, como de llevar adelante una especie de trino, de cosas extraordinariamente divina sobre Díaz-Canel y terminó calificándolo de germen. Yo no sé si ahí hay algún tipo de compañía parecida a Alflex, pero deben haber llamado a Alflex después de eso. Mira, Dame tu opinión de este circo.
Mira, esto es parte, y esto lo hemos visto repetidamente en estos regímenes dictatoriales, porque realmente se podría escribir libros de todas las barrabasadas que dice Maduro y su cúpula, igual que la que dice Evo Morales y su cúpula, igual que sí, la que dice el tirano en Nicaragua. O sea, realmente esto, si no fuera tan trágico, sería, es más, hasta uno diría, esto no es posible que esto sea un gobierno. Esto se le fue la mano en este guión cinematográfico, porque es que eso es lo que suena. Y esto es un reflejo, están excavando donde no hay capacitación de gobernanza. Lo que hay es sumisión absoluta, y en el caso venezolano, a los amos que están en La Habana.
Esto para mí es un doble show. Yo creo que indudablemente aquí hay una realidad. Aparte del interés económico, ¿no? Indudablemente aquí hay algo muy cierto. Muchos países han asumido una conducta contra Nicolás Maduro muy fuerte. La dictadura cubana depende muy mucho de los recursos económicos, pero también es como tirar un manto, ¿no?, de que no pasa nada en ninguno de los dos países. Claro. Cuba acaba de ser azotada, prácticamente la mitad del país está inundada. Se han perdido cosechas. Estamos oyendo informes de personas que, movidas a albergues, personas que han perdido todo lo poco que tenían, una economía que va en declive. Y este señor se monta en un avión de PDVSA para ir a reafirmarle su apoyo, bueno, a un homólogo, lógicamente, porque los dos son ilegales como presidentes de un país. Entonces, ¿dónde está verdaderamente el carácter, diría yo, hasta para disimular tanta negligencia y tanta desidia por ambas partes?
Mira, no existe. Mira, todo esto es un proyecto transnacional que se está manejando desde La Habana. Entonces, la presencia del titulado líder del gobierno dictatorial cubano en Venezuela es simplemente afirmando esa estructura de poder. Acaban de ir más de 100 oficiales venezolanos a Cuba para entrenamiento.
A entrenarse, sí.
Entonces, todo esto es simplemente reafirmando quién es el que manda. Es recordándole a esa cúpula en Venezuela, nosotros seguimos mandando y ustedes nos deben la supervivencia a nosotros, porque somos los que estamos llevando a cabo la inteligencia, somos los que estamos reforzando las Fuerzas Armadas y somos la conexión en esa red que incluye a las FARC, que incluye al dictador en Nicaragua, que incluye Evo Morales en la producción y el transporte del narcotráfico. Todo esto tiene el propósito explícito de perdurar en el poder. Y cuando vemos todos estos derrumbes evitables, porque esto es parte del desastre económico de Cuba comunista, del mal manejo, porque este tipo de llovizna aquí también llueve y no pasa lo que pasa allá.
El puente de Sasa creo que no lleva... Creo que fue hecho ahora unos 14 años, algo así. Es increíble, 14 años. Sí se ve que la furia, el crecimiento del río, pero ¿con qué falta de material o falta de cerebro fue hecho estratégicamente ese puente que une Santo Espíritu con la otra orilla para que un río desbordado arrasó con el puente?
Mira, es una mezcla de cosas. Y cuando le añades entonces que el material que está destinado para resolver esos problemas, la alta nivel de corrupción institucional por la oficialidad castrista, que convierte un negocio, porque de todas estas crisis convierte un negocio. Cada vez que se manda ayuda, cada vez que se busca algún tipo de donaciones de países, ¿dónde van a terminar ese material? Terminan gran parte de ello utilizado por la alta esfera del poder en medios de reventa. Dentro de los el propio sistema funciona de esa manera.
Paralelamente tiene una bolsa negra.
Totalmente.
Muchísimos años.
Desde que llegaron al poder. Entonces, claro, con el tiempo el desgaste es mayor. Y la crisis de la vivienda, el hecho de que la infraestructura en Cuba es un desastre. Cuando miramos dónde estaba Cuba en 1958, dónde estaban otros países en América Latina en ese momento, y dónde están esos otros países ahora, cómo Cuba ha tenido un crecimiento negativo, ha regresado
a una época, en algunos casos hasta la época colonial.
Mira, te pongo un ejemplo, ese puente se cayó, tenía 14 o 15 años de construido. ¿Qué tiempo tiene de construido el túnel de La Habana que da a la mar?
Exacto.
¿Qué tiempo tiene de construido el túnel de Línea? ¿Qué tiempo tiene de construido el túnel de Miramar?
Cari, el puente Brooklyn que Martí vio cuando lo estaban haciendo y lo estrenó.
Pero bueno, ya no vamos a grandes obras que han sido indudablemente íconos de una arquitectura e ingeniería extraordinaria. Vámonos a obras que se realizaron en ese país, que ellos no le han dado mantenimiento en ningún momento y siguen en pie.
Porque
esos edificios que tú los ves son edificios que son de la década del siglo pasado, de principio del siglo pasado, que no han tenido ningún tipo de mantenimiento, de remozamiento, de cuidado. Ahí se han convertido edificaciones preciosas en ciudadelas.
Mira, lo que nunca vamos a escuchar es que hay un derrumbe en una de las casas de la alta esfera de los que están llegados al poder. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir un accidente aéreo en los aviones que va la hija de Raúl Castro. Eso no va a ocurrir.
Quiero interrumpirte porque justamente de eso te quería hablar. De que yo al menos no lo sabía. Pero primero yo quiero que escuchemos una parte muy pequeña de la entrevista que yo le hice al piloto de Global Air, que me dejó verdaderamente impactada, para después poder analizar contigo si esto
Perfecto.
Que ocurrió con el accidente de Cubana ha sido negligencia o quizás incumplimiento de pago, porque lo que no les gusta es pagar.
Así es.
Vamos a verlo.
Lo previne porque dije, estos aviones andan mal, no les hacen el debido mantenimiento, no consiguen las refacciones adecuadas, sino las ponen refacciones ya reconstruidas o usadas. Muchas, muchas anomalías hubo en mantenimiento, muchas anomalías. Frenos bajos, fugas de hidráulico, corte de sistema eléctrico, parabrisas que no teníamos calentamiento, paros precautorios de motor para que no se quemara la turbina, tuvimos roturas de parabrisa también, fallas en la presurización, muchos detalles que la compañía. Entonces tuve que decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las anomalías de esta compañía, más que nada para prevenir un accidente.
Quiero comentarte algo que yo leí y ha sido noticia en The Economist. ¿Sabías tú que no obstante el embargo se puede vender a Cuba cualquier tipo de pieza de repuesto, de motor? Eso no está concebido dentro del embargo porque está catalogado como un tipo de venta necesaria para la seguridad incluso de los nacionales y los extranjeros.
Sí, lo sabía. Y de ahí la gran mortificación de ver cómo esta dictadura pues siempre trata de echarle la culpa al embargo, o sea, la decisión unilateral de los Estados Unidos de no venderle determinados productos, no mucho, lo que sí no darle crédito. Primero, el piloto entrevistado da una explicación radiográfica
horrible.
De la realidad de lo que constituye eso. Pero aparte, en adición a poder acceder a esos equipos de reparación en el mercado internacional, hay otros países que también producen modelos similares y no lo han hecho. Esto es un problema de prioridad y de economía. El castrocomunismo prefiere utilizar sus fondos para en la maquinaria de represión, para enriquecer aproximadamente a 15 familias que viven de una manera comparado a los niveles de cualquier otro país de sus multimillonarios, pero con una excepción mayor, y eso es que controlan la ley. En otras palabras, ellos están por encima de la ley. Los riesgos de la población es secundaria.
Mira, por cierto, Díaz-Canel fue propiamente, que por cierto ya está en La Habana, la visita fue bien rápida. Parece que como le dijeron Germán, no le gustó y se fue. Pero independientemente de todo eso, Díaz-Canel, lo primero que hizo fue, cuando tuvo una oportunidad, echarle la culpa al embargo norteamericano de la caída de la que había sido charteado. O sea, ¿dónde está el señor Díaz-Canel? Busque The Economist y lea que el embargo no impide ni a ustedes ni a Irán, que son enemigos iguales o peores.
Correcto.
No les impide en lo más mínimo la venta de ningún tipo de pieza de repuesto necesaria para poder tener en circulación una flota de aviones.
Y hay que señalar que la revista británica The Economist, desde hace tiempo siempre ha estado en contra del embargo de los Estados Unidos contra la dictadura castrista. O sea, que siempre tiene una posición contraria por defender libertades económicas, etcétera, etcétera. En ese nombre, pues ha estado en contra del embargo contra la dictadura castrista. Y sin embargo, publica este. Yo me alegro que lo hayan hecho porque revela una gran verdad. Porque es que hasta cuándo se va a estar escuchando estas mentiras, dependen de la ignorancia de la audiencia, estos argumentos falsos de culpar todo al embargo. Si llueve, es culpa del embargo.
Julio, yo me alegro muchísimo de que hayamos tenido este programa hoy. El pueblo de Cuba tiene que aprender las realidades. Y yo espero, ¿no?, ahora que Díaz-Canel regresó en un avión de PDVSA, fletado especialmente para él, regalado, pues haga lo que no hizo antes de irse. Que vaya a las zonas afectadas, que pase, que trate de pasar para Sasa del Medio, que vaya a Placeta, que vaya a Pinar del Río, porque verdaderamente su primer viaje debió haber sido a las provincias afectadas por la tormenta tropical Alberto, y no ir a darle la palmadita al homólogo de él, tan ilegal como él. Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Cari Roque. Los espero con Tras la Noticia mañana a las 3. Sigan en sintonía con Radio Martí.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.